Ante todo, buenos días. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos a un retiro que normalmente suele dejar una impresión muy grata por el tema que se aborda. Y en esta ocasión he elegido el de Pentecostés. Soy consciente que la fiesta en 2025 la celebraremos el día 8 de junio, pero estamos dentro del ámbito pascual. Pentecostés, el bíblico, el cristiano, solo puede entenderse a la luz de la Pascua. Es el momento en el cual Jesús, tras morir clavado en la cruz, resucita de entre los muertos, adentrándose en esa vida plena que intenta y desea infundir a cuantos se abren de par en par a su oferta amorosa. Pentecostés arranca de Pascua. Pascua habla del triunfo del resucitado, pero a su vez lo que conectamos con el tiempo pascual arranca de Nazaret. Recordamos, lo tenemos muy sabido, que según el testimonio del Evangelio de Lucas, en un momento determinado, a una doncella nazaretana cuyo nombre era María, Dios le infundió su espíritu, la penetró ese espíritu que tiene fuerza fecundante. Y en el momento en el cual se instauró en lo más hondo de su cuerpo, la que era virgen, sin dejar de serlo, se acaba de convertir en madre. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, forzosamente tiene que ser santo, es el que pone en marcha todo el proceso de nuestra liberación interior, del acto redentor que culmina en el momento en el cual Jesús muere clavado en la cruz. Al tercer día, según rezan los testimonios neotestamentarios, resucita de entre los muertos. Estrena vida plena, esa misma vida la almacenaba dentro, pero cercenada por las lindes de su condición creatural. Al resucitar, tal vida explosiona, se expande por el cosmos, ávida de adentrarse en cuantas personas le abran de par en par la interioridad de sus almas. Jesús permaneció más de 2 años proclamando un mensaje. Fue el gran incomprendido. Solo un grupúsculo insignificante se apasionó por lo que él les ofertaba. Ese Jesús se topó con la obstinación de una sociedad anclada en la injusticia, la cual se aprestó a quitárselo de en medio. Lo clavó en la cruz. No termina con ello la historia, más bien se inicia una etapa totalmente nueva de la misma, marcada por el momento de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe cristiana no tendría ningún sentido, pero resucitó, sigue vivo. Hace una oferta maravillosa a cuantos le abren de par en par las compuertas del ser. Y se pone en marcha una nueva égida que el autor del Evangelio de Juan conecta con el mismo día de Pascua, la asocia con un lugar innominado en el cual estaban encerrados los discípulos por miedo de los judíos, ya que se habían quedado sin su admirado líder. ¿Qué será de nosotros?, se preguntaban. Estaban totalmente desconcertados y obviamente amedrentados. En un momento determinado, el que acababa de morir clavado en la cruz se les aparece. La aparición es real, aunque no necesariamente tenga que revestir una perspectiva física. Se le ve, hay cosas que se ven, y la persona que se trueca en vidente puede garantizar que para ella son totalmente reales. También desde el punto de vista bíblico, se ve una voz, lo van a ver con toda claridad. En el momento en el cual Moisés se encuentra pastoreando los rebaños de su suegro Jetro y se acerca al Sinaí, sin percatarse, se introduce en un lugar que estaba más o menos lleno de piedra, de viento, movida por el viento y llena de arena. Y oye una voz que le dice: el terreno que pisas es sagrado. Después, a esa misma voz, Moisés la ve en la zarza ardiente. No pronuncia palabras, pero le está hablando. El lenguaje lo entiende el futuro líder de los israelitas. Y entre la llama que emerge de la hoguera, entre el fuego que él ve como voz que le habla, y el protagonista se entabla un precioso coloquio. Yo soy el Dios de tus antepasados, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Yahvé. Soy fortaleza y soy movilidad. Moisés lo entiende y se pone en marcha. Y ha surgido el germen, lo que con el paso de los años se convertiría en el así llamado pueblo de Dios. Jesús de Nazaret recoge todo este legado, recoge toda esta herencia, la plasma en su mensaje, que es un mensaje de vida, de liberación, de entusiasmo, de ilusión, de apertura, e intenta concienciar a cuantos le escuchan de que si quieren ser felices deben obviamente regularse por él. Se enfrenta, como les decía, las autoridades, le quitan de en medio, resucita, se aparece a sus incondicionales que se hallan en un salón amedrentados por completo, ya que los judíos podían arremeter contra ellos. Es nuestro maestro, lo es, no lo es. Tomás primero está ausente, en un segundo momento se halla presente, dejando a un lado la explicación de esta hermosa aparición del resucitado, me centraré en el tema que me intenta de alguna forma resaltar. Recibid el Espíritu Santo. Esas palabras son icónicas. Recibid el Espíritu Santo. Lo reciben sin más. Cuando el resucitado pronuncia una palabra, esta realiza su propio contenido. Recibid el Espíritu Santo. Lo reciben sin más. Se ha puesto en marcha una nueva égida a nivel de humanidad que culminará 50 días más tarde en el cenáculo, en el inconmensurable evento de la efusión del neuma en el día señalado de Pentecostés. Pero antes, ¿qué fue lo que ocurrió? Una trayectoria muy hermosa que arranca nada menos del Antiguo Testamento, porque Moisés, no vayamos aquí, porque Pentecostés, no vayamos a pensar que sea una festividad de cuño cristiano, hunde sus raíces en el judaísmo. Los cristianos se apoyaron en ella para fundamentar el momento culminante en el cual el neuma, el espíritu, es penetrado en un grupo de discípulos desconcertados. Pero Pentecostés como celebración se remonta a tiempos muy antiguos que vamos a intentar de alguna forma evocar. ¿Cuál es la trayectoria de esa fiesta pentecostal a través del Antiguo Testamento? Para entender Pentecostés se lo decía al principio, no podemos desvincularlo de Pascua. Durante el tiempo en el cual los antiguos israelitas permanecieron cautivos en Egipto, suspiraban por un libertador que les condujera hacia esa tierra que supuestamente había prometido Dios a su ancestro Abraham. Estaban desconcertados, estaban esclavizados, estaban abatidos, suspiraban por libertad. Miraban hacia adelante, no veían futuro. Miraban hacia atrás y se topaban con unos recuerdos muy vagos de unos ancestros, Abraham, Isaac, Jacob, que ejerciendo de nómadas habían pastoreado sus rebaños por distintas zonas del Medio Oriente, siempre dejándose guiar por la voz nada menos que del propio Dios. Dios habla. Lo que ocurre es que no articula palabras, ni en latín, ni en hebreo, ni en español. Habla con un lenguaje de vida. Para poder mantener coloquio con él, es necesario ahuyentar antes de la interioridad todo resabio de ego, apostar por un amor sin fronteras, suspirar por la apertura y manifestar el ansia de recibir la ayuda y el apoyo de todo un Dios. Eso le ocurrió al patriarca Abraham, estando después de un éxodo considerable en su región de Harán, donde Dios le dijo: si me sigues, yo te convertiré en padre de un gran pueblo. Y Abraham decidió seguir a ese Dios que le estaba hablando desde dentro. Dios habla, pero siempre lo hace desde la interioridad. No articula palabras, es un lenguaje de vida. Si en un momento determinado tú te encuentras decaído y he aquí que notas que te están levantando, es porque Dios te habla y tú, de la forma que sea, estás escuchando su voz, o en casos muy peculiares incluso consigues ver su voz, lo mismo que los antiguos israelitas la veían en la llama ardiente que no llegaba a consumirse jamás. Son formas estereotipadas de plasmar el contacto de lo divino con lo humano, que de alguna forma pues bien se vinculan con la andadura de aquel pueblo que, arrancando del desierto, siempre suspiró por la protección de la divinidad. Es en el ámbito del desierto donde hay que situar el origen de una fiesta que solamente a través de ella podremos captar el sentido de Pentecostés. Me refiero a la Pascua. Si leen el libro del Éxodo, sobre todo el capítulo 19, verán cómo su autor conecta la Pascua judía con el momento de la salida de Egipto, cuando un ángel se les aparece a los israelitas, les dice que pongan sangre del cordero en las jambas de su tienda y los respetará, ya que de lo contrario todos los primogénitos serán masacrados. Los israelitas, atemorizados, siguen el dictamen que les acaba de transmitir el ángel y se liberan de un exterminio total. Es el momento en el cual, teológicamente hablando, se sitúa la fiesta de la Pascua. Tienen prisa en marcharse. El faraón ha dado el sí, no se arrepentirá. Efectivamente, tal fue lo que ocurrió. Los israelitas sacrifican su cordero, con su sangre untan las jambas de las tiendas. El ángel, al pasar, al hacer su recorrido, respeta las casas con la sangre del cordero. Se ha institucionalizado la Pascua. Eso es lo que nos dice la tradición bíblica. reflejada fundamentalmente en el libro del Éxodo, sobre todo en los primeros capítulos. Pero la historia nos atestigua que mucho antes de ese momento, las tribus nómadas, las que recorrían el desierto, en el plenilunio de primavera, acostumbraban a celebrar una gran solemnidad. Mataban una res, untaban con su sangre las jambas de las jaimas beduinas, para dar a entender que deseaban contar con el apoyo de Dios. Iban a arrostrar la aridez del verano. El plenilunio de primavera los enfrentaba a unos meses de sequía, de ausencia de agua, de no sé cuántas cosas más. Necesitaban para sobrevivir la protección divina. Se la pedían en esa fiesta, la Pesa, que se llama en hebreo, la Pascua, la llamamos nosotros, que no tenía un carácter netamente religioso. No presidía en ella ningún sacerdote. Los padres de familia, los patriarcas, eran los encargados de activarla. Era una fiesta muy entrañable, muy entrañable. Y esa fiesta tiene orígenes muy antiguos que nadie ha logrado hasta el momento desvelar. Tenemos, por tanto, la fiesta de la Pascua. Juntamente con ella hay otra que ejercería gran influencia a la hora de fijar las directrices de Pentecostés. Me refiero a los ácimos, la fiesta de los matzot. Es una fiesta de origen agrícola, ni qué decir tiene que para celebrarla los israelitas antes tuvieron que convertirse en agricultores. Y eso ocurrió tras la conquista del país de Canaán. La fiesta de la Pascua, antiquísima. La fiesta de los Matzot, bastante más reciente. Durante los 7 primeros días se celebraba una liturgia muy meticulosa. ¿Cuándo se iniciaban los Matzot? En el momento en el cual, dentro de la siembra, por eso tenían que ser agricultores, se recogía la primera gavilla de cebada. Y eso solía ocurrir a mediados de marzo, a principios de abril, porque en Oriente Medio la cosecha va más adelantada. En tal coyuntura se presentaba una gavilla al sacerdote. Este la recogía con todo respeto y veneración, y durante 7 días todo el pueblo podía comer pan, pero ácimo, sin fermentar. La levadura era entendida como símbolo de corrupción. Incluso la víspera por la tarde, las mujeres barrían todos los rincones de su casa, por miedo a que se ocultara en ellos algo de basura. Había que renovar no solo el alma, sino también la exterioridad. Y una vez que todo quedaba perfectamente limpio, se incoaba un nuevo ciclo en el cual el alimento era el pan ácimo que se tomaba durante 7 días interrumpidos. A partir del momento de los ácimos, se empezaban a contar 7 semanas, las reservadas para la siega, para hacer todas las labores de campo. Finalizada la séptima semana, dando siempre el día de gracia, habían transcurrido 50 días. Se celebraban las Shavuot, las semanas, que que al introducirse el idioma griego acabarían recibiendo el nombre de Pentecoste, de Pentecostés. Es muy bonito ver cómo se llega al escenario de Pentecostés. Eran 50 días después, pero ¿después de qué? En un primer momento, después de iniciarse los ácimos. Pero como daba la coincidencia de que las primeras gavillas se recolectaban más o menos en torno al plenilunio de primavera, y era en él cuando se celebraba la Pascua, con el paso de los años ambas festividades se llegaron a fusionar. Se hablaba de Pascua, se hablaba de Matzot, porque los ácimos se iniciaban al día siguiente de la Pascua. Hacían el cómputo tradicional 50 días después, 50 días más tarde, se celebraba la fiesta de Pentecostés y en ella se daba gracias a Dios, a Yahvé, a esa divinidad que siempre se ocupaba de la trayectoria del pueblo. Se le agradecía a Dios, al Dios de bondad, de amor, de fuerza y de energía, el que hubiera permitido una recolección tan abundante. Aunque no lo fuera, ellos se solazaban con lo poco que recibían y lo consideraban como un don de Dios a través de su propio espíritu. Y es que ese espíritu de Dios está presente en toda la trayectoria del Antiguo Testamento. Tiene una importancia excepcional. Nosotros, para conectar con el mensaje pentecostal, forzosamente tenemos que empalmar con el Espíritu Santo. Se nos habla siempre de él. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Muchas veces uno lo imagina como una paloma. Por fantasear no se pagan impuestos. Cada uno es muy libre de hacerlo. Pero el Espíritu de Dios, que al ser divino, forzosamente es santo, es una realidad de una dimensión totalmente distinta. Ese Espíritu comienza a actuarse, a activarse, en el momento mismo de la creación. Todos recordaremos que en el capítulo primero del Génesis, el llamado autor sacerdotal plasma el acto creacional nada menos que en 6 días consecutivos. Y el autor sagrado se formula someramente una pregunta. Y antes de que Dios creara el cosmos, ¿qué es lo que había? Esa pregunta también nos las hacemos tú y yo. Y solemos decir, nada. Oiga, pero la nada es un concepto abstracto que metemos en nuestras mentes, nos resulta de gran utilidad, para connotar la ausencia de toda realidad. ¿Pero qué es la nada? Es un fruto de especulación. ¿Qué había antes de que Dios creara el mundo? Los autores bíblicos te dan una respuesta y te dicen, ¿sabes lo que había? Un caos enorme. Todo era puro caos. ¿Y cómo se lleva a término la creación? Dios hace que su espíritu, espíritu, ruach, decían en hebreo, es sinónimo de viento, de soplo, de brisa. Dios hace que su espíritu comience a revolotear en torno al caos. Y en un momento determinado, ese espíritu se adentra en él. He aquí que conforme el espíritu, el ruach de Dios, se introduce en el caos, este se va convirtiendo en orden. En ese orden hay que situar el proceso creacional. Cuando el espíritu irrumpe, el caos se convierte en orden. La muerte se convierte en vida. La oscuridad se convierte en luz. Tiene tal carga positiva que su presencia trueca las coordenadas que rigen en una determinada fase de la humanidad, tal como ocurriera en el momento mismo de la creación. Es un relato cuajado de mitos que hoy difícilmente logramos entender, porque al mito no se le puede aceptar al pie de la letra. El mito tiene mucha poesía, tiene candor, tiene encanto, tiene sugerencia. No vayas a pensar que Dios creó al mundo en 6 días, más o menos largos. Es una forma mítica de plasmar el hecho maravilloso de que cuanto más se adentra el Espíritu Divino, el Ruach de Yahvé, en el cosmos, más orden llega este a tener. Y llega el momento culminante en el cual el orden fluye y aboca a la creación del propio ser humano. Primero hay que separar la luz de las tinieblas, porque el caos lo tenía todo envuelto, la luz por un lado, las tinieblas por otro. Después hay que separar las aguas de arriba, nubes, de las aguas de abajo, océanos. Después hay que separar las aguas de los continentes. Después hay que intentar poblarlos de animales. Y por último, cuando ya la obra va tomando cada vez más cuerpo, Dios decide introducir en su proyecto nada más y nada menos que el hombre. Es un relato mítico preñado de ternura, pero que no se puede entender de manera literal. Lo que sí es incuestionable es asumir que el neuma, el espíritu, cuando se mete dentro del cosmos, lo transforma de una manera radical. El autor llamado Yavista, que redacta el segundo relato de la creación, capítulo 2 del libro del Génesis, es mucho más ingenuo, porque escribe casi 500 años con anterioridad. Y la creación la plasma de una manera todavía más rocambolesca. En un primer momento, antes de que Dios creara el mundo, se pregunta el autor Yavista, ¿qué es lo que había en él? Se responde, un desierto inmenso, 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 sin una gota de agua. Al tener una mentalidad nómada, beduina, el desierto de plena sequía es la mejor expresión para connotar la ausencia de todo ser. Dicho de otra forma, lo que nosotros vinculamos con la nada. El mundo era un enorme erial, un desierto sin una gota de agua. ¿Cómo pone Dios en marcha la creación? Hace que surjan 4 arroyuelos.